España, sur de Europa, norte de África. 46 millones y medio de habitantes están iniciando un nuevo día. No todos lo hacen de buen humor.
Aquí comienza La España que madruga.
Bueno, hoy tengo testigos, todos vosotros sois testigos de que aquí quien madruga es este que os habla. Luego ya la llamada España que madruga, digamos que tampoco madruga tanto. Habéis madrugado más todos vosotros que ellos. No sé si les conocéis, pero yo os presento. Profesor Rodríguez Brown, buenos días.
Buenos días, a pesar del gobierno. Buenos días, Valladolid.
¿Descansado bien, profesor?
Sí, poco, porque me he levantado también muy temprano. Llegaba apenas un poquitito después.
Marta García Ayer, buenos días, Marta.
Buenos días.
Buenos días. Bienvenida.
¿Cuántos despiertos por aquí, no?
Mucha gente.
Afortunadamente. Buenos días, Félix José Casillas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Rafa Latorre.
Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Valladolid. Qué maravilla estar aquí.
Y buenos días, Rubén Amón.
Buenos días. Qué penosa.
¿El qué?
Nuestra imagen ayer vagando por las calles de Valladolid porque no encontrábamos el hotel.
Sí.
Y eso que estaba a 400 metros de la estación.
La ciudad intrincada.
Pero, la clave es hacia qué dirección. No vale cualquier 400 metros.
Cuando dicen nuestra imagen se refiere solo a él mismo.
No. Al compañero Latorre, a Montes, a María Jesús,
José Casillas.
A Begoña, la geografía. A Félix José Casillas.
A nosotros no. Nosotros no.
Bien, ¿verdad?
Nosotros llegamos perfectamente.
Sin ningún problema, en absoluto.
Y yo, claro. Que en Valladolid nada tiene pérdida.
Con las maletas, almas en pena.
Hay que ser muy torpe. Hay que ser muy torpe para perderse en Valladolid.
Sí, hay que ser muy torpe.
Está todo muy bien indicado, muy bien señalizado. Y además, puedes preguntar a cualquier persona y te responde con una enorme amabilidad. Bueno, el Amón dio una conferencia ayer, no sé si sabéis.
Sí, México.
México. Parece que no funcionó.
México.
Entre los componentes de la España que madruga, creo que no.
Fue un fracaso
de crítica y público.
Todo indica que.
Se dice hoy en la prensa.
Todo indica que no funcionó.
Muchísimos periodistas, cámaras, es verdad que eran en atención al presidente de la comunidad, pero bueno, eso es un detalle menor.
Una foto te llevaste, ¿no? Aunque sea fuera de foco.
Pero es verdad que había muchas más personas al comienzo de la conferencia que según iba avanzando la conferencia.
Sí, ocurre siempre.
Y lo que había eran muchísimos
familiares. Aquella señora lo confirma, dice que sí.
Dice que sí, que se fueron todos.
Fake news. Y lo que es peor, Alsina, lo que había eran muchísimos familiares de Rafa Latorre. O sea, cuando decidieron irse de la sala, se fue la mitad del auditorio. Así fue.
Es que...
Bueno, me dais un minuto y entramos en las cuestiones de las que hay que hablar.
Nada más.
La España que madruga. Donde Alsina. Más de uno. Con Alsina.
Son las 8 menos 19, son las 7 menos 19 minutos en las Islas Canarias y aquí están las 7 preguntas 7 para iniciar la mañana de este viernes, la primera de las cuales es...
¿Cómo puede ser un delito ayudar a un ser querido o no querido a morir cuando el único impedimento del suicidio voluntario es la incapacidad física para llevarlo a cabo?
La segunda.
Preguntado de otra manera, ¿no es sarcástico que una persona en condiciones físicas adecuadas se pueda quitar la vida y que una persona impedida ni siquiera tenga el derecho a la última voluntad?
La tercera.
¿Cómo puede llamarse defensa de la vida, como reclaman Pepe y Vox, al martirio indeseado e indeseable de un ciudadano?
La cuarta.
Hablando de Vox, en el libro de Sánchez Dragó sobre Sánchez Dragó, Sánchez Dragó le pregunta a Abascal sobre su visión política internacional. ¿Qué responde el viril condotiero? Responde... Ahí me pillas.
¿Responde Abascal o responde Sánchez Dragó?
La pregunta es de Sánchez Dragó y esta, en concreto, la responde Abascal.
La quinta pregunta.
¿Ha logrado Torra el menguante la proeza de conseguir que la traición de las CUP permita al PSC a la oposición organizarle una moción de censura?
¿La sexta?
Es un poco impertinente e impopular sostener aquí, en este auditorio pucelano, como decía Santiago Amón, que Valladolid es una calle de Palencia.
Y la séptima.
Haciendo amigos.
La séptima y última.
¿Por qué en la primavera aparece en invierno y en el invierno aparece en la primavera? Luego dirán los negacionistas que el cambio climático es un invento.
Ay. Vamos a los periódicos. ¿Por dónde quieres empezar la lectura de la prensa de hoy, Rafa?
Estaba por comenzar por la columna de Luis Ozo y en El Mundo. Términos muy elogiosos.
Adelante, adelante. No te voy a censurar.
Incluso podríamos leerla.
Términos muy elogiosos hacia mí, quieres
hacia
decir.
Hacia ti.
Ha parecido que era hacia vosotros.
El equipo nos obvia por completo, ¿no? Exactamente, sí. Pero sí, no, la verdad es que es un derroche de elogios por el programa del otro día. En fin, dice que le recuerda incluso a aquel que hizo Luis del Olmo en Irak.
No, es que se acuerda de que yo estaba también allí.
Sí, claro.
Ese viaje lo hicimos juntos.
Sí, bueno, porque hay que decir a la audiencia que Luis Oz es el nombre tras el que se esconde el periodista Felipe Sahagún.
Sí, es verdad, se puede contar.
Algo despistada. Pero bueno, vamos a empezar por otro asunto, ¿no?, que es el que ocupa buena parte de las portadas de hoy, que es la moción de Torra.
Pues voy a contar yo una anécdota muy bonita sobre aquel viaje que hicimos a Irak. Porque iba todo el programa protagonistas y entonces, bueno, no lo voy a contar.
No, hombre, ahora ya.
Porque iban también los tertulianos.
Sí.
Entonces, no me gusta el tono, ¿eh?
Volamos allí en un... volamos en un... primero en un Hércules hasta Kuwait, creo que era. Uh-huh. Y luego en helicópteros del ejército hasta Diwanilla. Uh-huh. Y entonces íbamos allí, pues cada uno con su mochila, con su maleta. Y al llegar, pues aterrizamos y nos dijeron, ahí están los barracones donde tienen ustedes las literas y sí, pueden irlas ocupando. Y... una tertuliana cuyo nombre no...
No
puedo decir yo.
Todos nos fuimos hacia los barracones, menos una persona que se quedó allí al lado del helicóptero.
Tertuliana, sí.
Entonces ya se acercó un responsable militar y dijo, perdone señora, ¿tiene algún problema? Y ella dijo, ¿quién lleva mi maleta?
Si acertamos quién es la tertuliana...
No debéis.
No, yo lo sé, por ejemplo.
No sí. debéis. Vamos a la prensa, entonces, que habla sobre todo hoy de Joaquim Torra.
De Quim Torra, sí. Porque hoy La Razón confirma algo sensacional. Y es que Quim Torra se ha independizado ya hasta de Cataluña. Ya sabéis que él siempre alegaba que la única soberanía que le ataba era la del Parlamento catalán. Bueno, pues ya ni siquiera. Titular de La Razón. Torra burlará al Parlamento ni moción ni... elecciones. Claro, el hombre alega que tiene 4 diputados suspendidos. Lo que no dice es por qué están suspendidos y si quieres luego vamos al juicio que estudia su caso para ver lo que allí se ha contado. Antes te cuento que el resto de los periódicos señalan hoy que Torra va camino de convertirse en un guiñapo. Es una preciosa palabra.
Sí, muy bonita, ¿no? Muy bonita.
Muy moderna.
Idioma.
Sí, moderna. Esto ya lo habéis adivinado, el guiñapo son mis propias palabras porque El País lo dice más finamente. El titular es «El Parlamento debilita más a Torra al exigirle elecciones ya». Un titular donde la clave... está en el adverbio, en el más, porque no es que Torra fuera alguna vez un prodigio de liderazgo y fortaleza. La Vanguardia saca el manual de titulación y elabora el titular más aséptico de la historia.
A ver.
El Parlament insta a Torra a que convoque elecciones.
¿Periodismo?
Pues sí. Y como seguro que queréis saber cuál es la posición
claro que
de la Vanguardia
queremos.
Sobre esto...
¿Cuál es la posición de la Vanguardia sobre esto?
Pues vais Rafa. A tener que esperar hasta mañana. Porque hoy los editorialistas están ocupados en otro asunto. Otras reflexiones, en fin, de gran hondura. Para saber si Torra se siente o no aludido por el mensaje que le ha enviado la mayoría parlamentaria, lo mejor es mirar la portada del periódico de Cataluña, que viene hoy suspicaz con esta noticia abriendo la edición... 152 Mossos para la Guardia de Torra. Presidencia blinda su seguridad y la de Puigdemont. La creación de un cuerpo autonómico de hasta 270 policías irrita a los mandos e inquieta al Estado.
Pues se cueste, la será caballo, ¿verdad, caballo, ¿no? Pues como mínimo.
No me has contado cuál es la apertura hoy del diario El Mundo e incluso, si tú quieres, del diario ABC.
Pues mira, es que estos dos periódicos le dan prioridad a otro asunto... que es la nueva vida del gobierno Frankenstein, y vienen hoy con portadas verdaderamente inflamables. Inflamables contra Pedro Sánchez, por el pago de sus deudas, dicen al nacionalismo vasco. Mira el titular de apertura del Mundo. El PSOE vota con el PNV una ley que humilla a la policía. Y se refiere a la ley de abusos policiales, que pretende reconocer y resarcir de forma extrajudicial a los denunciantes de torturas y abusos de las fuerzas de seguridad durante los años de plomo de ETA. La fotografía de portada del Mundo es, si cabe, más incómoda para Sánchez, porque muestra a Julen Arzuaga, que es un diputado de Bildu, que ayer llamó a las fuerzas de seguridad, las comparó con nazis en Nuremberg. En la fotografía aparece siendo increpado por parlamentarios del PP. Y esa es también la fotografía ABC para su portada, con el titular: Bildu, aliado de Sánchez, llama nazi a la policía.
De la España que madruga, vamos al mundo que no duerme, y a estos destinos a los que nos lleva esta mañana Marta García ayer.
Pues espero que haya venido el público habiendo estudiado el mapa mundi bien, porque hoy nos vamos de Valladolid a Ruanda, capital.
Kigali.
Ha habido empate técnico. No sé, cumplen este fin de semana 25 años del inicio del devastador genocidio entre Hutus y Tutsis, que acabó con 800.000 muertos en 100 días. En Ruanda ya no se pueden usar en público etiquetas como Hutu y Tutsi, y han prohibido hablar de etnias. Menos de una quinta parte de la población tiene edad suficiente para haber sido adultos durante el genocidio. Pero plantea The Economist la duda de si el presidente Paul Kagame, en el poder desde el final de la guerra hace 25 años, una vez que él se vaya, si el país va a ser capaz de mantener la paz en Ruanda, igual que en Valladolid. Son las 7:48, y de ahí nos vamos, volvemos a Brunei. Y esto ya lo hemos hablado, capital.
Me quedo con Bandar porque es muy larga.
Bandar Seri Begawan.
Bueno.
Donde, como ya os conté la semana pasada, a ver si tomamos nota. En la España que madruga se va a condenar a homosexuales y adúlteros a pena de muerte por lapidación. Varias estrellas de cine y música como George Clooney y Elton John están promoviendo un boicot contra los hoteles de lujo que tiene el sultán de Brunei por todo el mundo. Hay dudas de que esto funcione, porque en 2014 también se inició un boicot cuando el sultán empezó a aplicar la sharia, y desde entonces sus hoteles facturan un 30% más. Más útil sería tal vez presionar que los países dejaran de comprarle petróleo, pero eso no parece que vaya a pasar. Son las 12:49 en Brunei, desde donde nos vamos a Brasil. Allí el presidente Jair Bolsonaro está a punto de cumplir 100 días en el poder, con su popularidad a la baja. No sé si le ayudará a recuperarla la intención de su ministro de Educación de borrar la dictadura militar de los libros de texto. Quiere que los niños aprendan que los 21 años de dictadura militar fueron un régimen democrático a la fuerza.
Una casualidad.
Un régimen democrático a la fuerza o un cambio institucional. De los 500 desaparecidos y miles de torturados, no parece que quiera que consten. Son las 1:29 en Sao Paulo.
Y ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, Carlos.
Ya mismo expansión, el Corte Inglés, ofensiva en fondos y seguros. También Aena inicia su plan logístico. Friedman, que no es Milton, dice que no subirá la OPA y estudia demandar al Consejo. Aunque todos los organismos nacionales e internacionales ya advierten de una desaceleración económica, los programas electorales la obvian y hacen promesas electoralistas que saben que no podrán cumplir. Podemos hacer en Valladolid el carraspeo liberal. 5 días, Lone Star y Apolo muestran interés por el 100% de Ferrovial Servicios Seguro, que ayer economista KKR vendrá Acción Energía a Abu Dhabi por 600 millones, ACF construirá un tranvía en Australia por 3.400 millones. Y nos vamos a la prensa económica internacional. El Financial Times nos habla que se retrasa un poco el acuerdo entre Estados Unidos y China. Donald Trump parece que va a designar a Herman Cain, que es un aliado político, para el Consejo de la Reserva Federal. Esta decisión va a suscitar preocupaciones sobre la politización de la Reserva Federal, dice el Financial Times. Y os cuento esta noticia para que veáis que no solamente nuestra prensa tiene noticias obvias. El Wall Street Journal nos cuenta que Samsung espera un 60% de descenso en su beneficio operativo en el primer trimestre, que Amazon está creciendo en sus búsqueda de anuncios y está amenazando el dominio de Google, nada menos. Y por último, nos cuenta el Journal que Apple no ha resuelto el problema de la carga de sus dispositivos, pero concluye el Journal con optimismo: ni nadie más.
Interjecciones hoy, ¿Qué puede?
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
¡Buenísimo! Puebla en ABC. La viñeta se titula El ilusionista y explica a la perfección la gran mentira del gasto público. Está Pedro Sánchez, es un mago, y arroja al aire unos billetes que salen de su chistera. Y cuando un hombre ilusionado levanta los brazos para coger los billetes,
cabezas.
Pedro Sánchez le quita la cartera.
No se vaya, profesor, que es viernes.
Uy,
no se vaya todavía, que antes vamos a contar la actualidad del deporte. En el deporte todos quieren ser líder, pero solo uno lo consigue. Los vinos Verdejo de Rueda son líderes de los vinos blancos de calidad en España. ¿Qué tenemos hoy, Félix José Casillas?
Pues vaya feria que tiene montada el Valladolid. Lo dijo anoche su entrenador Sergio González en el Transistor. Somos el conejillo de Indias de la temporada. Anoche el Valladolid cayó con un gol en el minuto 96. De nuevo lamentos blanquivioletas porque el colegiado Cuadra Fernández había anunciado 5 de añadido. Valladolid, que bien podría montar un congreso de alimentación de polémicas. Anoche en Leganés hizo historia porque el VAR por primera vez anuló un penalti que el árbitro había señalado en contra del Valladolid. Para la sostenibilidad del proyecto Ronaldo es de importancia capital una plaza en primera, un punto por encima del descenso estaba el conjunto pucelano que el domingo recibía al Sevilla. Todo esto en una liga que apuntas no es fácil para los equipos de casa, la menos casera de la historia, solo un 41% de victorias locales que se interpreta en clave VAR, arbitrajes menos caseros, aunque no se cumplió ayer porque el Sevilla ganó al Alavés, le quitó la sexta plaza y la Real Sociedad al Betis y le arrebató la novena. Energías renovables, eso es lo que busca el Real Madrid y en el futuro aparece Guti, el Madrid no tendrá problemas para fichar, dice, mientras él entra en campaña tratando de hacer méritos en los banquillos de Turquía. Mañana otro examen para los blancos ante el Eibar y examen también para Griezmann, combustible de la delantera del Atlético, que mañana en el partido de la Liga en el Camp Nou, el francés que estuvo siempre en la cartera de futuribles del Barça va a pasar mañana por el Congreso Azulgrana, la afición del Barça que ya votó y en varias encuestas dijo que no a Griezmann por su juego, el me voy y me quedo, ficho no ficho del pasado verano. Mañana también Girona Español y Rayo Valencia y tenemos esta tarde fútbol femenino, vamos a ver cómo funciona la materia prima nacional, España-Brasil en Don Benito, juega Marta, que no es de Valladolid, pero es brasileña, animal goleador y 6 veces mejor jugadora del mundo. Y en baloncesto Euroliga ya tenemos montada la feria de los cuartos, cada uno por su lado, el Real Madrid contra el Panathinaikos, el Baskonia contra el CSKA de Moscú y el Barça empezará en Efes, capital, Estambul.
Gracias, Félix. Atención que ahora llega el repaso lírico, el repaso lírico, el repaso lírico de la semana.
Recreación del poeta venezolano
Abigail Lozano.
¡Abigail Lozano!
Nostalgiado por lo lejano y lo cercano, desde Valladolid de la semana indago el arcano. Las dos Españas nos hielan el corazón, preferimos la tercera, y aquí, como un don, trajiste al Sina a Celia en la revolución. Elena Fortún, fortuna malhadada, haciendo feliz a tantos, fue ella desgraciada. Y en mi Buenos Aires, querido, cómo no, exiliada. La España vacía a los políticos soluciones pidió. Desconfíe, señora, como de Iseta hice yo. Pero te creí a ti, Alsina, cuando insististe en que un TEA es diferente, no es triste. Es distinto, no es pueril, como cree que somos Ada Colau. Haz que pase y que le digamos chao.
Qué bien se portó ayer Abigail Lozano.
Hasta luego, profesor.
Adiós, fuertes.
Vamos camino de las 8 de la mañana, en 5 minutos, las 7 en las Islas Canarias.
Bien dicho.
Vamos. Ahora mismo se...